otro día meditábamos la siembra y la cosecha. Les prometí las citas tal y cual las tengo escritas aquí, sacadas de la Biblia, para que fuera la meditación de ustedes. Y al tener todas esas citas de sanidad, la dijeran todos los días, para que esa semilla, que es la palabra, y lo que tú estás necesitando de sanidad, todo en la palabra dice que la sanidad que vas a tener es en todo tu cuerpo. Porque, y el Señor curará el cáncer, y el Señor curará la diabetes, y el Señor curará esto y lo otro. Oye, es todas las enfermedades que Él pagó por ellas. Entonces lo que tenemos con nosotros es creer eso, creer quiénes somos. Y ya dijimos de la siembra y la cosecha, porque ya has sembrado tú semilla de sanación, que ya tú sabes que te la dieron, tú la repites y lo dices, y el día menos pensado, como dicen los puertorriqueños, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque es tuyo. Así de sencillo. Así es el Señor. Sencillo. Nos habla de la naturaleza. Los grandes intelectuales que no creen en Dios dirán, pero mira eso, que hablando de la naturaleza, con tantas cosas que hay que hablar y que decir y que averiguar. Esos son pamplinas al lado de lo que significa la palabra de Dios. Esa cita te la traeremos ya en la otra semana. Pero hoy, cuando quería ver qué era lo que íbamos a dar, como que nada me sonaba. Entonces percibí del Espíritu, pero si comenzaste con la cita de sanidad, ahora tienes ahí las de gracia. Dalas esta noche. Y explícale otra vez, para que nadie se vaya sin tomar estas verdades para vivirlas. El tiempo que estamos viviendo no se había visto en cosas desagradables, ¿verdad? ¿Están todos los países de su cuenta? No habíamos visto eso, muchos de nosotros, yo no sé si se habían pasado tiempos peores, pero yo estas cosas no las había visto. Bueno, eso es en lo natural. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Ustedes creen que Él no sabía que estos tiempos iban a venir? Claro que lo sabía, pero como Él pagó por todo, está sentado en su reino a la derecha del Padre. Tranquilo, gozoso, porque ya Él hizo lo que había que hacer. Entonces nos dice, echen en mí todas sus ansiedades. Y por feo que vean el panorama, si ustedes creen que son mi pueblo, claro que los voy a oír. Entonces, vamos a vivir como si todo lo que estuviéramos viendo en todas partes del mundo fuera precioso. Si no eres cristiano, tú que estás oyendo, dirás, bueno, la señora se volvió loca. No me he vuelto loca, ¿no? Lo dice la palabra. Y a quien hay que creer, a es aquel que nos los dio todo. Aquel que se llama Jesucristo. Aquel que es el Hijo del Dios viviente. Que vino a la tierra, tomó cuerpo, sufrió, pasó, para que nosotros no pasáramos, porque nos entregó hasta la última gota de sangre. Y todo lo que era para nosotros maldición, se evaporó, se fue. Entonces, Él lo que quiere es que seamos ese ejército. Ese ejército, que como dice la palabra, no es ni con espada, ni con ejército del mundo, es con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hará cosas porque muchos de su pueblo están aquí en la tierra todavía. Estamos tú y yo. Y para el Señor somos multitud. Que nada que veamos en los periódicos nos ponga a temblar, sino que digamos, Señor, mira, estoy leyendo esto aquí ahora, pero en tu palabra dice que no me inquiete, en tu palabra dice que no me preocupe, que eche las ansiedades en ti, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, se pone a hacer lo que tenga que hacer, con la seguridad de que ese Dios, mientras estemos aquí, su pueblo, cuidará de nosotros. Que no hay que tener miedo, que no hay que tener miedo. Lo que hay es que creer que el Dios que nosotros servimos es poderoso, porque siempre ha existido, siempre existirá, porque es el eterno Dios. Y además de ser el Dios todopoderoso, es nuestro papá, nuestro papito, nuestra va, por esa sangre derramada de Jesús. Entonces, el libro de los Gálatas es de los libros que hay que comérselo. Él dice, cómanse mi palabra, en el sentido espiritual. Cuando usted hay un manjar que le gusta, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿eh? Usted como que no quiere que se acabe, ¿verdad? Sobre todo cuando uno era chiquito. Yo tengo 9 hijos. Cuando eran chiquitos, una de ellas, María del Carmen, ella se tardaba una eternidad comiendo. Y se lo comía con un gusto. Y los demás acababan rápido. Y ella se lo comía despacito. Y lo miraba. Y se reía. Y poquito a poco. Dice el Señor, así quiero que se coman mi palabra. Que se gocen con cada versículo. Que me digan, oye Jesucristo, esto sí es grande. Y pensar que tú me regalaste ya todo esto. Ay Jesús, yo sí estoy feliz, yo sí estoy contenta. Eso es lo que necesita el Señor. Y poco a poco nos convertiremos en ese pueblo que está buscando en todas partes del mundo el Señor. Ese pueblo que crea. Ese pueblo que la ley no tiene que ver con nosotros, porque nosotros todo es por fe, porque por la fe, que fue ese gran don que nos dio Dios, por la sangre de Jesús, nosotros lo podemos creer todo, no con nuestra fe, porque el hombre tiene una fe natural. Usted muchas cosas en lo natural, usted había creído y se le daban. Y todo el que estudia tiene fe en lo natural, porque está creyendo lo que dicen esos libros, no están viendo esos personajes, sin embargo creen que existieron, hicieron todas esas cosas. Es una fe natural, pero ya nosotros tenemos el privilegio de tener una fe dada por Dios. Por eso es que Él dice, ya la ley, nada para ustedes. Si usan mi fe, que ya yo les he dado, ustedes sí pueden creer que ahora ustedes son de la gracia. ¿Amén? Entonces, Gálatas es importantísimo. En el capítulo 3, eso lo leímos el día pasado, o en el capítulo 2, estas cosas no las vamos a leer ahora, pero ustedes las van a leer en su casa y se van a gozar y se van a gozar ante un Pablo que hay que imitarlo. Pablo era así, sí, ya no. Pedro, estaban todos con Pedro y Pablo no estaba con él, estaba en otro lugar. Yo no tengo que ir a ver a Pedro, porque Pedro no es mi cabeza es Jesucristo. Y Él me ha hablado, y Él me ha revelado. Yo a quien tengo que creer es a Jesucristo. ¡Qué enseñanza para nosotros los cristianos! Eso es no ser religioso, eso es creer en la gracia. Y si seguimos viendo en la primera parte de Gálatas, vemos cómo Pablo hasta le da su boche a Pedro. Ajá, Pedro, Pero si tú eres de la gracia, hoy tú vas a creer ahora otra vez en la circuncisión. Y le da su oche. Y yo cuando leo el pasaje de los Gálatas y veo la autoridad usada por Pedro, que es la misma autoridad que te dieron a ti y me dieron a mí. ¿Te entiendes? Viendo que la iglesia está atravesando, la iglesia universal, está atravesando por momentos tremendos. Oiga, le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, ustedes son unos torpes. ¿Cómo es posible que ya ustedes viviendo en la gracia, sabiendo que la circuncisión es de corazón, de saber que un día que ofendíamos a Dios, y ese Dios es tan maravilloso que nos perdonó entregándonos su sangre? Entonces, ¿cómo lo voy yo a dejar por nada? El otro día hablé de esto, y lo voy a tocar el punto otra vez. Entonces, hoy en día, no estamos pasando el problema ese, pero a Pablo le luce que diga Gálatas torpes, insensatos, pero a mí no me luce. Y no le voy a decir nadie ni torpe ni insensato. Pero volver atrás, buscando los judíos de qué sé yo, de qué año, y lo que le pasó a los judíos. Oiga, usted tiene que amar a los judíos. Pero usted tiene que orar para que los judíos se conviertan. Si el pasado de nosotros no importa, el pasado de los judíos tampoco. Entonces, oiga, usted nació en la República Dominicana. Lo que usted tiene que hacer es amar a los judíos, como lo amamos aquí, como enseñamos a amarlos. Pero eso de que usted ahora todo lo diga en hebreo, búscamelo en la palabra y yo lo creo. No se puede decir Jesús. Oh, pero la palabra me dice que le dijo Jesús. Y una recua de palabras. Entonces, todos estos años que se vivió sin saber el hebreo, ¿estábamos nosotros dónde? ¿En el limbo? Eso no es volver para atrás. Eso no es olvidarse de la gracia. ¿Podrá haber frutos ahí? No va a haber fruto. Ni va a haber fruto para que con la creencia, la oración de nosotros, con esa fe dada por Dios, para que cambie nuestro país y que el Señor haga el milagro en nuestro país, en los Estados Unidos y en todos los países que no andan bien. Pero usted hablando hebreo, no es verdad que usted va a recibir nada. Si ahora el Señor me dice que tengo que hablar hebreo, oiga, le voy a decir, bueno, Señor, me llevará chechere. Porque a los 84 años, aprender hebreo, mire, no se deje engañar, no se deje engañar, que lo que tiene que tomar es la palabra, creerla y vivirla y sembrar para cosechar y recibir todo lo que nos dieron. Porque recibir es cuando sabemos lo que estamos haciendo. Y si usted lo tiene adentro y no lo sabía, pues es como si lo estuviera recibiendo ahora. Pero saber que usted ya no tiene que pecar. Usted ya puede estar sano siempre. Y usted puede tener la prosperidad de todo. Porque Él pagó por todo eso. No hay Señor, sáname. Este dolor, Señor, sáname. Amado, le diré a él, ya yo lo sané en la cruz y cuando derramé hasta la última gota de sangre, recíbalo. Ay, Señor, no tengo ni para el desayuno de mañana. Usted no sabe que usted es real sacerdocio, pueblo santo, y usted ha visto un rico que no se desayuna porque no tiene con qué. Porque usted es más rico que todos ellos. Entonces, voy a estar perdiendo tiempo aprendiendo hebreo, porque el Señor no me oye si yo no hablo en hebreo. Y todos los años que han pasado, y todas las cosas hermosas que ha recibido el cuerpo de Cristo. Usted no sabe que desde el año 1940 volvió otra vez a todos los países recibir ese bautismo en el Espíritu. Y todo fue cambiando desde el 1940. Todo lo que en el pasado se había vivido se renovó en el 40. Nosotros lo recibimos años después, pero lo recibimos. Es el Espíritu que está en la tierra. Es el Espíritu que no está averiguando si usted se graduó o no se graduó. Es el Espíritu que ojalá habláramos hebreo, inglés, francés, todos los idiomas. Eso sería fenómeno y el Señor estaría encantado también que fuera. Pero no porque es una obligación. No porque los latinos tenemos que amar nuestro idioma. ¿Y quién le quita a usted y a mí el Jesús de la boca? Joshua. Yo digo así, no sé a quién estoy llamando. Me dispensan. Pero yo digo Jesús. Y yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cómo es la cosa? Amén. Amén. Yeshua. Oiga eso. Los que hablan hebreo, que le digan Yeshua. Pero yo le digo Jesús. Y los dos vamos bien. Los dos vamos bien. Bueno, eso hay que decirlo, porque van a querer conquistar corazones. Y usted no puede salir de donde usted está. Usted está parado en la roca. Esa roca vive en usted y en mí. Nosotros lo que tenemos que seguir es con lo que vemos en la palabra, porque acuérdese que nosotros no estamos inventando. Que nosotros lo que queremos es lo que dice la palabra. Y lo que se enseña es lo que dice la palabra. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivirla. Qué fácil no es. Pero poco a poco, como estamos haciendo, como están haciendo ustedes, vamos a poder vivir como Jesucristo quiere que vivamos. Entonces, que en la página 12:18... Pero no dejen de leer todo Gálatas en su casa. Porque hay que ir aprendiendo a amar las cartas. Porque de ahí es que nos alimentamos. Entonces, cada vez que usted se ocupe de leer las cartas y hablar con Jesús, cuando usted la está leyendo, y Espíritu Santo, mira, eres tú, yo no voy a hacer nada, eres tú. Usted verá que así va a ser su vida. En esa parte yo le puedo decir que cuando se abrió esta iglesia, y yo se lo he dicho mucho, ya yo no tenía Euridice, que éramos las dos panitas, y todo lo comentábamos y todo, y no hacíamos nada sin que la una y la otra supiera. Oiga, me quedé coja. Y creía que el grupo iba a perder mucho. Pero yo dije, pero qué tonta estoy yo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Y yo no tengo el Espíritu Santo parando a mí. Ahora es que yo voy a demostrar. Si en verdad yo creo, porque si yo sigo o quiero en algunas cosas tuyas hablar yo y no tú, se va a poner fea la cosa, porque lo tengo yo que dirigir a el grupo, a lo que sea, yo sola. Pues Señor, lo pude hacer en el nombre de Jesús. Se puede. Se puede. Y cuando abrimos esa iglesia en la casita, como dicen ustedes, que yo la veía la casota, yo creía que de ahí no salíamos nunca. Bueno, cada vez que había que predicar, yo le decía a Jesucristo, vamos. Ya tú sabes, es tu iglesia, no me metes en lío, yo no puedo. Es el Espíritu Santo que tengo yo adentro, el que dirija a la iglesia, porque si no, fracaso seguro. Me sentaba, bueno, dime. Oigan, no me fallaba el Señor. Me acuerdo aquellos memoriales. Uy, que yo no sabía ni lo que era un memorial. Porque yo, desde que comencé estos caminos preciosos, casi nunca me reúno con cristianos, los amo. Pero hay mucho trabajo aquí que hacer y no puedo estar en otros sitios. Y me gusta tener lo que le ponen a los caballos anteojera para seguir ya esto hasta llegar al final de la carrera. Eso es lo que yo le enseño a ustedes, me ha dado resultado. Y entonces, bueno, ¿con quién yo consultaba? Jesucristo, mira, hay un memorial, tú lo sabes. Yo no sé qué hacer, ¿eh? Y es un memorial, tú sabes, que es de gente, que va a venir mucha gente. Y gente hasta importante. Y yo estoy en Babia. Así es que Jesucristo, esa es tu iglesia, el Espíritu Santo que me dirija. Y me dirigía. Y después yo me gozaba. Y dije, conchale, qué bien lo hiciste. Qué bien lo hiciste. A mí no se me hubiera ocurrido nunca eso. Y así fue con la palabra. Y pasaron los años. Y fui haciendo eso. Y fui haciendo eso. Y oiga, le digo que la iglesia no la manejo yo. Siempre, Señor, lo que tú digas. Lo que tú trates. Tenía otra. Hoy, cuando me senté, vi algo y digo, oh, pero esto parece que para hoy. Me quedé callada. Cuando, como a la media hora, percibí que el Espíritu me decía, no, no es eso. Sigue dando lo que estabas dando. Ah, pero qué bien que me lo dijiste. Y ya. Entonces, yo sé, porque no ha sido fácil lo que yo pasé confiando en que él iba a hacer. Pararme en los sitios sabiendo que él se iba a manifestar, porque era su iglesia, no era mía. Se puede, con eso no les quiero decir a ustedes que yo todo lo hago a la perfección. Si lo hago yo, meto la pata, pero trato de dejárselo todo a él, y de conversar, y de reírme con él, y todo eso que ha podido hacer el Señor en mí. Un día me dijo, todo lo que te doy, tienes que dárselos. No te quedes con nada. Y eso trato de hacer, de que seamos una iglesia donde todos tengamos el mismo sentir, donde no nos hayamos vuelto niños, como dice la palabra. Entonces, vamos a repasar en la página 12:18, el versículo 10. Vamos a comenzar ahí. Vamos a ver qué dice la palabra. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están como bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo, ¿qué le pasará? Vivirá por fe. Ya tenemos que olvidarnos de lo que nosotros creemos en materia, en esta materia, ¿verdad? Vivir en fe, lo que Él diga, eso es lo que tenemos que creer. Ahí no he llegado, ¿verdad? Porque a veces los ataques están tan fieros que uno como que se ablanda. No, esto no es para ablandarse. Esto es para creer continuamente. Porque es solamente así que el día que tengamos que ver a Jesús cara a cara, podrá decir Él, pasa, mi hijo fiel, porque hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, todos queremos oírle al Señor esas palabras, porque cuando nosotros recibamos y vivamos en todo de acuerdo a la palabra, vamos a arrastrar personas. Porque estas son buenas nuevas, que agradan. Son buenas nuevas y la gente quiere buenas nuevas. Entonces, el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató, si no lo tienes subrayado, de la maldición de la ley al hacerse, ¿qué? Maldición por nosotros. Entonces, ya Cristo se hizo maldición. Ya yo y usted no tenemos maldición. Y cuando Satanás le diga al oído, ¿tú crees que es eso? Y esto que hiciste, y aquello que hiciste, usted tiene que contestarle. Porque lo único que le dé espadazo a Satanás es la palabra. Entonces se dice, no, Jesucristo pagó por mi maldición y ya yo no soy maldición, ni tengo maldiciones. Amén. En ese momento que puede usted estar atravesando por algo fuerte y le viene el enemigo con eso, usted inmediatamente cuando dice esa palabra, oiga, usted va a sentir la fuerza del búfalo. La fuerza del búfalo. Y él va a saber que usted sí sabe quién es. Y él sí sabe que la palabra da espadazo. ¿Y a quién le da espadazo? A él. Amén. Ok. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, ¿qué? La bendición. No dice bendiciones. En Deuteronomio 28, Señor, Dios le dio bendiciones a Abraham. Pero miren qué cosa tan linda. Todas aquellas bendiciones que dice la palabra, que le dio a Abraham, aquí vamos a leer ahorita, que había, se las pasó a Abraham, a Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo después que dio su vida y derramó su sangre? Que nos las pasó a nosotros. Entonces ya Jesucristo no dice que las bendiciones son de nosotros. Ya Gálatas dice que la bendición, porque nos ve a nosotros solamente con una bendición. Y en esa bendición están todas las bendiciones que habla Abraham. Oiga, eso es un privilegio. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, así la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones. ¿Y para qué? ¿Por qué? Por la fe. Como diciendo, van a comprender que no son de la ley, porque ya yo les he dado mi fe. Y con esa fe, ustedes creen todas esas cosas. ¿Entendieron? Así que nadie puede decir, es que yo no entiendo eso. Oiga, es con la fe de él. Y claro que lo va a entender. Pasamos de la ley a la gracia por la fe. Es fácil por nosotros mismos creer que dimos ese paso. Oiga, no, El intelecto no entiende las cosas del espíritu. Ahora, cuando usted está hablando de esa fe que le dieron, ese es otro regalo que nos dieron, usted acepta ese regalo y entonces sí va a creer que usted pasó de la ley a la gracia. ¿Entendieron? Ok. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Había promesa del Espíritu. Por eso es que Jesucristo dice, yo voy a dar mi vida para que la promesa del Señor, de Dios, pueda venir a la tierra. La promesa era el Espíritu Santo. Porque en ese amor tan grande, dice Padre, ok, Jesucristo va a pagar por todo lo de ustedes, por su pecado, por sus enfermedades, por su pobreza. Pero si yo no mando el Espíritu Santo, ¿cómo van a poder ustedes? Esa sangre de Jesucristo tiene tanto valor, que el Espíritu Santo va a ir a la tierra y el que lo reciba va a recibir el Espíritu Santo en su espíritu cada cual que reciba a Jesús. Porque con él es que van a poder ustedes hacer lo que le pedimos en la palabra, porque si el Espíritu no los ayuda, ¿cómo van a poder ustedes? Mire hasta dónde llega esa sutileza, ese amor, esa compasión, esa misericordia de papá con nosotros. Yo sé que ustedes no pueden. Yo he estado hasta este momento que Jesús dio su vida queriendo ver el pueblo mío, que sea un pueblo que se olvide de quién es, porque tiene mi espíritu morando en él, y dejando que el espíritu haga, porque es por fe. Entonces ahí es donde yo voy. No le podemos fallar a papá, porque después de todo nos está dando el espíritu para que le hagamos caso al espíritu y no tengamos nosotros que seguir metiendo la pata. Amén. Esas son cosas grandes que hay que aprovecharse. ¿Me entendieron? Amén. Entonces, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Subraya. Ahora bien, aquí vamos a lo que le expliqué ahorita. Ahora bien, las promesas que se le hicieron a Abraham y a su simiente, la simiente de Jesucristo, la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu simiente, dando a entender uno solo, que es Cristo. A él fue que se la dieron. ¿Y qué hizo Jesucristo? Que nos la dio a nosotros. Por eso dice él, una bendición. Ustedes su espíritu, si pudiéramos mover nuestro espíritu, lo viéramos lleno de todo lo que tiene Jesucristo. Y cuántas veces, a veces, la gente dice, ay, pero yo, Señor, tú te has olvidado de mí. Y tienen a Jesús como Señor y Salvador, y tienen el bautismo en el Espíritu. Entonces, ¿cómo pueden hablar así? No nos están pidiendo que hagamos nada. Cuando yo comencé, no en estos caminos, antes de estos caminos, y me enseñaron los mandamientos. Oiga, me dio un trabajo aprenderme los mandamientos. Porque cada vez que leía uno, yo temblaba. Y decía, pero ¿y qué es esto? ¿Y cómo uno va a cumplir con todo eso? No sabía que era por gracia. No sabía que yo nada más iba a tener que creer que era por fe y que lo iba a hacer. Ahora, por gracia, favor inmerecido, lo hemos entendido. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que lo vivamos. Que lo vivamos. Que nada ni nadie nos haga ir hacia atrás. Porque el enemigo no quiere que sepamos nada de esto, ni lo vivamos, ¿eh? Él quiere que lo hablemos como cotorras. Y cotorras no somos nosotros. Y como no somos cotorras, nosotros vamos a vivirlo. A vivirlo plenamente. Pero necesitamos esa comunión con Jesucristo. Él y la palabra son lo mismo. Cuando usted se siente con la palabra a meditarla, usted le dice, Jesucristo, vamos, que a través del Espíritu Santo tú me vas a dar, tú me lo diste, eso va a salir de mí. Oye, y voy a entender la palabra, porque tengo todo lo tuyo, pero con Jesucristo al lado. Y usted verá las cosas que le va a decir Él. Y usted verá las revelaciones que le va a dar. Que usted brincará de alegría. O usted dirá, pero esto sí es grande. Pero hay que hacer esas cosas. Al pueblo de Dios no se le enseña. Y fue una de las cosas que me dijo el Señor hace muchos años. Como le dije ahorita, todo lo que aprendas, enséñalo. Enseñar no es pararse aquí. Y la palabra fue. Ya yo cumplí, yo les enseñé la palabra. No, usted le dijo la palabra. Por eso todos los que se paran aquí, ustedes los ven, que les enseñan y les gustan. Claro que les gustan. ¿No se acuerdan del etíope? Usted sabe lo que está leyendo y qué voy a saber. Yo estoy leyendo aquí a ver si yo entiendo algo, pero no entiendo nada. No entiendo nada, porque nadie me lo explica. Hay que explicar las cosas y volverlas a explicar, porque hoy uno entiende, pero otro se queda sin entender. Y cuando se repite, el otro dice, pero ya yo entendí. Entonces, el Señor ama demasiado a su pueblo para querer que su pueblo se quede en babia. Y todo el que se para en un podium, aquí en esta iglesia no pasa eso, aquí se enseña. Pero en todas partes del mundo debían de estar nada más que pendientes de eso. Nada más. Porque no se puede hablar que dejamos salir el amor de Dios de nosotros si no queremos que todos los cristianos estemos más o menos iguales y que el que no sabía nada aprenda del que más sabe. ¿Amén? Ok. Entonces ya sabemos que las promesas se le hicieron a Abraham. Pero Abraham se las dio a Jesucristo. Entonces Jesucristo nos las pasó a nosotros, dando a entender uno solo que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, la ley que vino 430 años después, subraya, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. La promesa fue primero. Y esa promesa todavía está como el primer día. Amén. Entonces, estas cosas vamos a tomarlas y alegrarnos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Tenía que haber ley, porque la gente vivía como le daba la gana, tenía cinco mujeres, vivían, ya ustedes saben, pecando y pecando y pecando. No había ley, vivían como chivos sin ley. Para eso fue la ley. Amén. Hasta un momento. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda ¿a quién? A los que creen. ¿Con qué van a creer? ¿Con la fe natural? No, con la fe, el don que Dios nos dio. Por eso hay mucha gente que no es cristiana. Porque se creen que como tienen mucho conocimiento, claro que van a entender la Escritura. Entonces la decepción es cuando la leen y no la entienden. Porque quieren con su fe en lo natural. ¿Entendieron? Ese paso es muy importante saberlo, porque todo esto que nos habla de la gracia nos hace ver que ya la ley no existe, que ahora es la gracia, pero es por fe. Pero es por fe. ¿Entendieron bien? Amén. Antes de venir esta fe, ¿lo ven ahí? Antes de venir esta fe, que es la fe dada, después que aceptamos a Jesucristo, nos tenían presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Ya nosotros, los del nuevo pacto, cuando recibimos a Jesucristo, uno de los grandes regalos para poder vivir y entender es la fe. Encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos, ¿qué? Justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¡Ah, santo! ¿Se da cuenta? Entonces la vida de nosotros debía de ser un gozo eterno. Por eso dice el Señor lo del gozo. El gozo es la fortaleza de ustedes. ¿Y por qué el gozo es la fortaleza de nosotros? Porque el gozo sale de nosotros cuando nosotros vemos la palabra, todas estas maravillas que son para nosotros y las creemos. Amén, amén, amén. Hijo de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El que lee esto dice, ¿tú ves que todos somos hijos de Dios? Oiga, siga leyendo que eso no se termina ahí. Acuérdense que la Biblia a quien les habla es a los cristianos. La Biblia es para los cristianos. Los demás que no se animen, que no van. Que para que la Biblia sea para ellos, tienen que recibir a Jesucristo. Aleluya. Y ya su vida cambia porque le dan la vida de él y entonces le dan la fe y le dan todo lo de Jesucristo y entonces podemos regocijarnos y el gozo del Señor, entonces será nuestra fortaleza. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Los que no creen en Cristo Jesús, con eso no está hablando. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aquí les voy a explicar algo, ¿verdad? Todos los que han sido bautizados, y a lo mejor ustedes de los de que no están bautizados todavía, pero ya hace muchos años, no sé desde cuándo, cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, puede recibir el bautismo después, el bautismo en agua. ¿Entendieron? Que ya pronto vamos a tener uno, porque hace mucho que no lo tenemos. Pero para que entiendan y no digan, ajá, entonces, ¿y el bautizo? ¿Y cuál es? No. Si usted no lo ha recibido, se puede recibir después. Ya no hay, han sido bautizados en Cristo, se han revestido de Cristo. Si aceptó a Jesucristo, ya está revestido. Ahora, cuando se bautiza, cumple con lo que debía de ser lo primero. Pero hace muchos años que se está llevando así. Ya entonces es un bautismo de arrepentimiento y usted ya está libre viendo las cosas casi con sus ojos. Pero si acepta a Jesucristo antes de poderse bautizar, usted está salvo. Ya no hay, ¿qué? Judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. ¡Qué lindo es! Si el hombre comprendiera eso, las cosas cambiaran en todos los países. Somos uno en Cristo. Lo que nos quiere acabar de decir es que tenemos que ser uno con Cristo. Oiga, ¿qué trabajo da eso? De boca se dice lo más bien. Pero cuando usted dice, bueno, pues déjame unirme con otra iglesia, porque ellos creen y nosotros creemos. Oiga, tenga cuidado, no haga eso. A menos que Jesucristo usted oiga la voz y el Espíritu se lo diga. Porque entonces todas las iglesias están atrincheradas. Pero vamos a ver. Y ustedes pertenecen a Cristo. ¿Son qué? La descendencia de Abraham. ¿Y heredero qué? Según la promesa. Amén. En otras palabras, mientras el heredero no es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo, al contrario. Está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados, y subráyalo, por los principios de este mundo. Eso se acabó ya. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer nacida bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos, ¿qué? Adoptados como hijos. Ustedes ya son, ¿qué? Hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Lo vamos a dejar ahí. Pero que hoy se haya entendido el por qué nosotros creemos en todas estas cosas que dice la palabra de nosotros. Hoy hemos visto cómo que las bendiciones se le dieron a Abraham y a la simiente, que era Jesucristo. Entonces, con su muerte, con su sangre y su resurrección, Jesucristo, a todo el que lo acepta, pues recibe la promesa para nosotros. Para Abraham era la promesa. Pero él ve a su pueblo, que le ha dado todo lo que él tenía. Y con decir que hablar de una promesa, ya está hablando de que en esa promesa están todas las demás. Así es que ya usted no puede decir, y esto será del Señor, y el Señor me dará a mí esto. Oiga, son todas las promesas. Y si quiere ver la promesa que le dio Abraham, usted va a Deuteronomio 28. Pero se va a encontrar con una cosa, que Abraham, él le dio bendiciones y maldiciones. Si ellos se portaban bien, es como los papás con los niños chiquitos, te portan, pórtate bien. Y cuando llegan el servicio, la abuela, algo, le dice, ¡ay, se portó fatal! Hizo esto, hizo lo otro. Bueno, así éramos nosotros. Portate bien, y a veces nos portábamos mal. ¿Por qué? Porque éramos nosotros mismos. Entonces, en aquel tiempo, a Abraham se le dieron bendiciones, pero se le dieron maldiciones también, y son fuertes esas maldiciones. Oiga, otra belleza del Señor con nosotros. Nosotros tenemos la bendición, ahí están todas las bendiciones, en una bendición, dice Gálatas. Pero no habla de que usted tiene maldición, ni yo tampoco. Las maldiciones fueron para los que vivían en la ley, para los del viejo pacto. Nosotros, los de la gracia, no hemos heredado ninguna maldición. Amén, amén, amén.